Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Yo soy Lupita Herrera y los invito para que los próximos 30 minutos nos acompañen en el programa Voces Silenciosas con Perspectiva de Género. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde el 100.5 de frecuencia modulada de Radio UGED. Y como bueno, como todos los viernes, vamos a traemos un texto, un libro que queremos regalar a la primera persona que se comunique al teléfono 618-827-1214. Y es el libro de Dolores del Río en Durango, de el autor Sergio Sánchez Carrasco. Así es que la primera persona que se comunique, pues ya tiene aquí su ejemplar. Y bien, pues en esta tarde me da mucho gusto recibir a una mujer muy conocida en Durango, que se ha destacado desde diferentes ámbitos de la sociedad, en el periodismo, pero sobre todo también en el periodismo, que duró unos buenos años y que aún continúa ella como analista de televisión. Pero también ella fue la iniciadora en nuestro estado de lo que es la transparencia en Durango. Me refiero a la licenciada Lourdes López Salas. Bienvenidas, Lulu.
Gracias, Lupita. Es un placer estar aquí en mi casa, la Universidad Juárez, claro
sí,
que sí.
Sí, ya sé, eres catedrática también, sabemos sí, que eres catedrática.
En la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas,
no, pues
orgullosamente.
Excelente. Orgullosamente, y bueno, pues está por demás decir que esta es tu casa, y muy bienvenida.
Muchas gracias, es un placer de verdad, y ahora en este ejercicio de radio está bastante interesante, porque el radio es una gran, gran actividad.
Claro que sí, es un medio que no pasa de moda, no pierde vigencia y cada vez llega a más auditorios.
Así es, no, de verdad hay que impulsar la radio, porque hay que acordarnos de estos ejercicios que durante muchos años lo hizo el radio y que muchas personas crecieron con él.
Sí, claro que sí, Lulu. Bueno, pues vamos a ver, Lulu, vamos a conocer un poquito de ti. Platícame, ¿quién es Lulu Lourdes López Salas?
Bueno, pues yo soy una mujer que fui criada en mi familia, con mis papás. Mi papá, un hombre muy apasionado, yo siempre lo dije, Raúl el Zurdo López, también universitario, ya falleció él hace 11 años. Y mi mamá, Lourdes Salas, que todavía le sobrevive. Y tengo cuatro hermanos, pero yo recuerdo desde muy niña que algo me hacía diferente, porque yo tenía una discapacidad, y tenía porque ya no la tengo, porque por fortuna el tiempo y la tecnología me dio la oportunidad de que ya no la tuviera. Yo nací miope, era miope de nacimiento, entonces muy niña me operaron en México y anduve yendo y viniendo, y esa es una historia que poco la he platicado, por ejemplo. Sí. Yo usé desde muy pequeña lentes de contacto, y bueno, el tiempo me llevó a sustituir esa discapacidad por hacerla a un lado, pero tenerla presente. Yo creo que la discapacidad, al contrario, te debe de hacer una persona igual que los demás. Te toca tener más esfuerzo, tal vez, pero eso ayuda porque te va haciendo más fuerte. Entonces yo creo que eso me ayudó en mi vida personal, profesional. Fui pupila de mi papá, mi papá fue entrenador de voleibol, fue mi entrenador, aparte de que era mi papá. Y después, con el tiempo, tomé la decisión desde muy niña, y también creo que se lo debo a la familia, de estudiar comunicación. Es raro, porque finalmente en mi casa se hablaba de deporte, de y era deporte, puro deporte. Claro. Tengo tres hermanos que son licenciados en educación física. Dos trabajan en la universidad, en la licenciatura de educación física, en la facultad. Otra hermana trabajó muchos años en educación física federal. Una hermana es contadora y yo comunicadora. Entonces, ¿de dónde me salió esa vocación o ese deseo de estudiar? Porque yo veía a mi papá todos los días, él hacía un ejercicio diario, muy temprano, leía el periódico.
Ah, pues.
Y entonces yo empecé a ver, el periódico, veía, que lo leía y cuál era mi imagen. Ah, yo quiero hacer esto, me gustaría hacer esto. Y de ahí es que nació esa parte de la comunicación.
Desde muy chica, Lulú.
Desde muy chica.
Que no había aquí en Durango esa carrera.
No había. Cuando yo tomé la decisión, se estaba abriendo en la Vasconcelos la carrera, pero mi papá me dio la posibilidad y la oportunidad de ir a estudiar fuera, y estudié en Guadalajara, en la Universidad del Valle de Atemajac, la UNIVA, Ciencias y Técnicas de la Comunicación.
Entonces, de formación eres comunicadora.
Sí, licenciada.
Y dentro de esa carrera, ¿en qué te desempeñaste posteriormente?
Yo creo que mi principal idea y empeño es que yo quería escribir. Eso era lo que más me gustaba, el periodismo impreso. Y ahí empecé mi carrera profesional como egresada de la carrera de comunicación. La primera oportunidad la tuve en una oficina de comunicación social, en el DIF estatal, hace muchos años. Y de ahí surge la posibilidad de irme a trabajar a un periódico que desapareció, pero que fue un periódico, un proyecto interesante. Es el periódico CIMA, que era del Grupo Guadiana, de Los Rosas. Ahí estuve hasta que cerró sus puertas. Y después seguí, por ejemplo, trabajando con Miguel Ángel Vargas en Contexto, que en paz descanse. Hicimos el proyecto de Contexto, él y yo, fuimos socios. Después ya terminó la sociedad, trabajé en el periódico Contacto Hoy. Después con Jorge Blanco, después en el semanario La Semana Ahora, valga la redundancia, con Víctor Hernández, y también trabajé en el radio en el grupo Garza Limón, La Tremenda,
como reportera,
¿no? Sí, y luego se me abrió la oportunidad de la televisión en TV UG en el 2005, y ahí combinaba la prensa escrita
con la
y la televisión, hasta que llegó a mi vida otra pasión, que es la transparencia.
Sí, a Canal 12, ¿cuándo ingresas, Lulu?
Hace siete años.
Pero ya como editorialista, comentarista.
Sí, como
analista.
Comentarista. Antes, el Canal 10 me dio la oportunidad de trabajar en otro espacio que se llamaba, no me recuerdo, pero éramos una cápsula que hacíamos de minuto y medio también sobre temas diversos. Uh-huh. Y hablaba del tema de coyuntura, se grababa y también tuve ahí una participación en Canal 10. De luego desapareció ese segmento.
Antes de pasar al tema de la transparencia, ¿alguna noticia o algún evento que te haya marcado como periodista?
Pues hay muchos, siempre a lo largo de la historia del trabajo profesional son diversos temas los que te pueden llamar la atención o los que más te interesa investigar. El diarismo es muy difícil porque el día a día te va comiendo,
sí.
Pero cuando yo trabajé ya en el semanario, pues me dediqué más un poco a investigar.
Hay más tiempo.
Más tiempo, hay una semana, hay temas específicos, hay pues hacer entrevistas más amplias, trabajar un reportaje o varios, dependiendo de los temas. Pero yo creo que hay varias notas que a mí me marcaron porque son de aquello que te simbra.
Sí.
Yo creo que los seres humanos nunca debemos de dejar de sorprendernos, porque si lo hacemos, no perder la capacidad de asombro, porque cuando la perdemos creo que no habla bien de la sociedad. Cuando trabajé en el periódico CIMA, creo que a muchos nos marcó la visita del Papa, de Juan Pablo II a Durango. Yo estaba muy, muy chica, joven, me tocó cubrir en dos espacios, uno que fue en la catedral, que fue una misa, allá en aquella misa masiva donde ahora está un centro comercial,
por aquel Jardines,
y de manera personal, porque no había nada que me lo habían señalado o me lo habían pedido, yo me fui muy temprano a las mañanitas ahí en el arzobispado, y fue una cosa impresionante. Entonces ese fue una cuestión muy importante,
inolvidable,
claro. De verdad, es ver a su santidad. Y en el mismo periodismo, ya en el ámbito de la investigación hay dos temas que fueron y son sensibles. Uno de una chica joven egresada de el colegio Guadiana, uh-huh, que había ido a una fiesta y se sale de la fiesta, toma un taxi y no la encuentran y fue asesinada por el taxista, y eran dos taxistas los que la asesinaron. Y ese fue un caso muy fuerte que cimbró a la sociedad de Durango, porque pues era una jovencita que pues no le hacía mal a nadie. Ella quiso regresarse a su casa, equivocadamente tomó un taxi de la calle y la asesinaron cerca de la colonia Zarco, Francisco Zarco. Y yo hice todo un reportaje, una investigación de qué estaba pasando ahí en esa colonia, por qué ahí fue. Y encontramos cosas interesantes. Por ejemplo, fue cuando empezaba a darse mucho el consumo de cristal, y eso dio a los taxistas estaban intoxicados de cristal, y de ahí empieza, por ejemplo, esa situación tan complicada que está a nuestros días se da del, uh-huh, consumo de las, sí, bebidas, de estas
drogas.
Ese fue uno. Y otro, que hicimos un reportaje que inclusive nos costó amenazas, fue un asunto hasta del ámbito nacional, aquel famoso reportaje que se llamó o se denominó Los Jacobos. Entonces fue un gran reportaje que inclusive vinieron de Televisa México a entrevistarnos a los que habíamos hecho ese reportaje, porque obviamente también involucraba a jóvenes que hacían una serie de rituales, por llamarle así, y también cometían delitos, porque en eso había delitos. Y aquí lo importante era que estaban involucrados personajes de empresarios
conocidos,
de algunos políticos, y entonces eso sí le costó no la cabeza a nadie, pero sí el temor por las amenazas, ¿no? Entonces esos dos creo que nos
sucesos
sí me marcaron un poco. Y bueno, uh-huh, hay notas diarias que no pasan por desapercibidas, cuando una familia es agredida o que se quema su casa, o cuando la peor época de Durango con la violencia, donde todos los días había enfrentamientos, balazos, y bueno, son épocas complicadas, pero gracias a Dios a mí nunca me tocó nada grave en ese sentido.
Sí, ¿aplicaste alguna vez o algunas veces en tu vida profesional la autocensura por seguridad?
No, fíjate que no. Al contrario, me costó haber escrito algunos textos, reclamos y amenazas y señalamientos y hasta intimidación.
Sí, muy valiente, mujer.
Intimidación, pero pues bueno, uno tiene que también, sobre todo, medir, ¿no? Y si tienes el respaldo de tu jefe, que es finalmente es el que manda al final del día, pues nunca sentí esa parte ni nunca me autocensuré, tal vez por la juventud y por el arrojo. Hoy yo creo que ya es otra historia.
Ya es otra historia y otra sociedad también.
Sí, otra sociedad, las redes sociales, informar en el día a día, en tiempo real, vino a revolucionar
totalmente
todo,
los medios.
Y el uso de las nuevas tecnologías, de las aplicaciones y de las redes sociales es algo también importante.
No, pues es muy interesante tu trayectoria en los medios de comunicación. ¿Cuántos años, Lulú, de reportera?
Yo creo que 25, sí.
No, es toda una vida ahí.
Sí.
No, pero ¿te sirvió esta inclusión en los medios de comunicación? ¿Te sirvió para conocer personajes, otras personas? Y que te llevó a conocer
otro ramo.
Sí, como es la transparencia, sí, con el licenciado Villanueva.
Sí,
¿cómo fue esto con el doctor?
Con el doctor Villanueva. Cuando tu servidora fue presidenta de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, de cual tú también formaste parte, sí, AMPE, se hizo un programa de profesionalización a los medios de comunicación. Y la primera etapa se invitó a que los compañeros que no tuvieran una carrera pudieran estudiarla y sacar, obtener un título, y se hizo la licenciatura, y de cual hubo muchos egresados. En la segunda etapa es que, bueno, había que seguir profesionalizando a los periodistas, a los comunicadores, y se construyó la primera generación de la maestría en comunicación. Y ahí es donde tuvimos una materia que se llamaba legislación de medios. Sí, claro. Y nuestro maestro fue el doctor Ernesto Villanueva Villanueva, que entonces estaba formando parte de un grupo que se llamó Oaxaca. Uh-huh. Y que eran los que impulsaron a la primera ley de transparencia en México. El derecho a la información ya estaba en la Constitución desde 1977, pero nunca fue vigente porque no había una ley. Uh-huh. Y entonces él, junto con un grupo de investigadores, académicos, directores de medios de comunicación, periodistas, impulsaron la primera ley federal de transparencia, dado que había las condiciones porque había una alternancia en el poder. En el 2000 gana un partido diferente al que había venido gobernando, y eso dio la oportunidad de que se hiciera la primera ley, que fue aprobada en el 2002. Entonces, eso, él nos platicó en la cátedra lo que estaba gestándose, lo que se uh-huh. estaba construyendo, y nos invitó a participar.
Entonces, tú eres impulsora también de la primera ley de transparencia ¿en México o en Durango?
En Durango, cuando ya en el segundo módulo del doctor ya se había aprobado la primera ley federal, y obviamente
había que armonizar, ¿no?
Había que los estados hicieran sus leyes locales, y fue cuando él nos invita a participar en una organización de la sociedad civil que él encabezaba entonces, que se llamó Libertad de Información México, LIMAC.
El LIMAC.
Y ahí hicimos el capítulo Durango, y se impulsó desde esa instancia y desde AMPE la primera ley de transparencia entre finales del 2002 a principios del 2003, que fue cuando se aprobó en febrero.
Uh-huh. Fíjate, y tan importante, y bueno, tú estás involucrada de hecho en este tema, y ya son 20 años.
22 años. 22 a nivel federal. Y a nivel local, 21. Entonces, porque se aprobó en el 2003. Uh-huh. Estamos en el 2024. Entonces, sí, no solamente fui una persona que se involucró, sino también que impulsamos acciones para que se pudiera tener una ley lo más acorde posible a la necesidad de Durango, porque pues cada quien legisló de acuerdo a su uh-huh. a su propio entender, y obviamente en aquella época pues no se sabía nada, no sabíamos de qué se trataba.
Crearon desde cero en
desde
Durango.
Cero aquí, recuerdo que se hicieron cuatro foros locales, donde yo participé en uno, y de manera muy decidida los legisladores, pero sobre todo un personaje que después también impulsó grandes tareas a favor de la transparencia, y fue el ingeniero Jorge Herrera Delgado, también que en paz descanse, gran impulsor, y fue un aliado. Yo creo que lo importante es que la sociedad impulse tareas, pero que tenga aliados en el sector público. Claro. Que haya voluntad de a que las cosas se hagan, porque de otra manera pues no hubiera sido posible. Y fue de que desde esa parte se impulsó la primera ley, en la cual el doctor Ernesto Villanueva fue un asesor importante de él, de la propia ley, del dictamen final, y eso creo que le valió que Durango tuviera una buena ley. Sí. En el 2003.
Sí. Y ya en el mismo tema también lograste ser comisionada de
del órgano de la transparencia. Sí.
¿Fuiste la primera mujer?
No. En la primera generación, bueno, te quiero decir que la primera terna, porque originalmente el gobernador, escuchando opiniones de los colegios de profesionistas, era Ángel Sergio Guerrero Mier. Él propuso una primera terna para que fueran los integrantes del primer órgano garante de transparencia en el 2004, en el 2003, a finales. Y en esa primera terna yo fui propuesta por él. Eran dos abogados y tu servidora. Desgraciadamente el Congreso no aprobó esa terna porque necesitaba la mayoría calificada y no la tenía el PRI, y no había forma, pues ahí hubo un señalamiento, no hacia mi persona, sino hacia otro de los de las propuestas de que no cumplía con los requisitos, y bueno, no pasó. Finalmente no logró pasar, vuelve a presentar una segunda terna el gobernador y tampoco pasa hasta una tercera propuesta donde eran dos mujeres y un hombre. Acaba de cumplir 20 años el IDAI, ahora órgano de la transparencia, y nos entregaron un reconocimiento. Y ahí estaba Leti Aguirre, que fue una de las primeras comisionadas, el Mario Burciaga, que fue también, y otra comisionada que renunció y entró su suplente. Entonces no fui la primera mujer.
¿Fue Leti Aguirre la primera mujer?
Leti y Araceli Hernández se llama. Ellas dos fueron comisionadas las primeras.
Sí. ¿Y qué impacto vino a tener en la sociedad esta ley?
La ley de transparencia ha sido muy importante porque la transparencia va de la mano del derecho a la información. Y el derecho a la información es la prerrogativa o el derecho humano que tenemos todos a saber lo que hacen las autoridades o en el ejercicio público las personas. Y obviamente eso posibilita que se rindan cuentas, que la autoridad empiece a rendir cuentas.
Qué difícil, ¿verdad? Al inicio cuando
claro,
la autoridad no está acostumbrada a que se fiscalice.
Nada. Y obviamente ha sido un camino importante de dos décadas y que lamentablemente hoy vemos que está en riesgo.
Está en riesgo.
Si está en riesgo no el derecho a la información y la transparencia, sino el órgano que garantiza este derecho y también el de la protección de datos personales, porque también es otro derecho que ya se estableció en nuestro país desde el 2019 y entonces, perdón, desde el 2009, y entonces el órgano de transparencia también es el que protege los datos personales. Y sí ha sido un camino importante, sigue o seguía habiendo resistencias porque no es fácil que la gente transparente los recursos y el uso. ¿Por qué? Porque el no transparentarlos lo que genera es la discrecionalidad. Yo les digo a mis alumnos y les doy un ejemplo de un video que se llama El Anillo de Geeks y donde es muy fácil. Es un hombre que se encuentra bajo un barranco, se desbarrancó un caballo y adentro había un anillo y él se pone el anillo. Y el anillo tenía poderes y esos poderes eran de desaparecer. Y de hecho esa historia es la que da origen a la saga del El Señor de los Anillos. Okay. ¿Y qué pasa? Resulta que este personaje se da cuenta que al ser invisible puede hacer tropelías. Y obviamente porque nadie lo ve.
Claro.
Y deja de ser transparente. Mata al rey y él se hace rey y se casa con la esposa del rey. Y entonces es un ejemplo de decir que el no ser transparentes no es que las personas sean malas, sino puede utilizarse para no cometer los actos buenos, sino al contrario. Y eso es lo que genera la transparencia. Es una vitrina que todas las personas podemos ver qué están haciendo nuestras autoridades y exigirles cuentas. Y
es la una revisión. Piedrita en el zapato.
Claro, ¿no? Pero es un derecho.
Claro, es un
y
derecho.
Y es un derecho humano.
Y en este camino transitar de los 21 años, 20 años de que tú comentas, ¿cómo va la socialización, la cultura de la sociedad en esto de la transparencia? A veces a lo mejor no saben cómo accesar o cómo solicitar porque dentro de los requisitos que se pueden tomar para solicitar una información, pues a veces no es fácil o no es muy amigable,
¿no? Es un derecho de todos, pero sí tiene sus propias características. Sí hay un avance, por supuesto que hay un avance en el nivel de conocimiento. Las personas cada vez más saben y conocen que tienen derecho a que se les informe, a que se les rinda cuentas y que la autoridad transparente el ejercicio de los recursos y todos sus programas. Pero cuando ya tú le preguntas a la persona si ha utilizado el derecho a la información, ahí ya todo se reduce a un porcentaje muy bajo. El último censo que hizo el INEGI de sobre transparencia y acceso a la información señala que el 70% de los encuestados conocen y saben que tienen derecho a la información y a la transparencia. Pero luego cuando les preguntan que si la han utilizado y han hecho solicitudes de información, el porcentaje se cae y es a un 3.6 a nivel nacional. Aunque de manera exponencial el número de solicitudes va creciendo, también la población ha crecido. Pero sí se usa, pero yo creo que nos ha faltado informarle, decirle a la sociedad que tiene una utilidad.
¿Y que sabes qué? ¿Cómo preguntar?
¿Y cómo preguntar? ¿A quién preguntar? Y sobre todo hay unas características muy importantes, unos tips para que te contesten, porque luego pueden no contestarte.
Sí, es complicado.
No está fácil.
A veces, hasta cómo formular la pregunta, porque te pueden contestar otra cosa o decirte, oiga, esto no va así, hay que pedirlo de esta manera. Yo ahí veo en donde se está estancando un poquito.
Mira, yo estoy haciendo mi tesis doctoral porque estoy estudiando el doctorado en Administración Pública y Gobierno, y estoy haciendo una medición del derecho a la información. Acabo de hacer una batería de solicitudes de información y a todas se las hice a los órganos garantes del país, incluido el INAI. Y lastimosamente hay respuestas que de verdad tú dices, ¿cómo el órgano garante de la transparencia me está respondiendo de esta manera? Y yo lo voy a consignar, porque esto tiene que ser una autocrítica, porque hoy más que nunca necesitamos hacer un alto en el camino y reflexionar en ¿dónde está parado el derecho a la información y la transparencia? Porque el gobierno federal y el presidente obviamente no le gustan los contrapesos, porque el derecho a la información y la transparencia se convirtieron en un contrapeso del poder. El poder en excesivo tiene características que lo hacen ser autoritario, y muchos años se vivió en este país esos signos.
Ese esquema, claro.
Y estamos en riesgo de que eso regrese. ¿Por qué? Porque se quiere desaparecer el organismo que defiende ese derecho. Quieren hacerlo parte de una propia oficina pública. Imagínate ser juez y parte.
¿Y qué pasaría, Lulú?
Es muy complicado.
¿Qué pasaría si desaparecen esos órganos garantes?
Pues es que ya
vamos a regresar 20 años o más.
Más, 30 años. ¿Por qué? Porque imagínate que esa es la iniciativa, ya está la iniciativa en la Cámara de Diputados.
Sí, ya está.
Y en la iniciativa no tocan el derecho a la información, no lo tocan, pero tocan al INAI. Y es una reforma constitucional para desaparecerlo y que sus funciones las asuma la Secretaría de la Función Pública, el gobierno, imagínate. Pues ser juez y parte.
No.
Y aparte tampoco está claro quién va a asumir las responsabilidades de la protección de los datos personales, porque es otro derecho y que hoy por hoy está amenazado. Vimos ayer que querían aprobar una ley para que el Estado recabe los datos biométricos. Eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque el Estado es el que debe de garantizar que se protejan, y no está claro para qué. Sí está claro, quieren hacer una nueva cédula de identificación, sí, pero con tus datos biométricos, por supuesto. Imagínate si se vulneró la seguridad de la Sedena, que fue hackeada. Imagínate el de cualquier dependencia que tenga en su poder nuestros datos.
Pues van a andar en todos lados.
Y que
para uso, sabrá Dios para qué.
Y que el propio autoridad, inclusive hasta los ha exhibido. En las mañaneras se han exhibido los teléfonos particulares de los periodistas, de una corresponsal de un medio extranjero. Y eso es ilegal. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que el Estado debe de garantizar la protección de tus datos personales.
Pero en un minuto, Lulú, que ya se nos acabó el tiempo.
Rapidísimo.
Ya toma la estafeta Claudia, la primera presidenta de México. ¿Cómo ves?
Pues mira, yo deseo de verdad, de todo corazón, que Claudia Sheinbaum haga el papel que le corresponde como una política moderna, una mujer de Estado, porque creo que tiene las credenciales para hacerlo, que sí creo que le va a costar un poco de trabajo sacudirse al presidente, porque obviamente él la eligió para que fuera la presidenta, y 36 millones de mexicanos también. Entonces, yo deseo de verdad que haga un buen papel porque va a pasar a la historia como la primera mujer presidenta y que tiene bajo su responsabilidad la conducción de un país que requiere estar en sus cinco sentidos y más. Entonces, de verdad, yo deseo que le vaya muy bien porque lo merece el país, lo merecemos las mujeres y creo que sí debería sacudirse ese compromiso, y yo esperaría que sí lo hiciera.
Eso esperamos también
muchas
personas. Y bueno, ojalá que ella realmente tome las riendas del país y como tú dices, tiene con qué hacerlo.
Sí lo tiene, por supuesto, y yo creo que si lo hace le va a ir muy bien a ella y al país.
Y a todos los mexicanos.
A todos, pues, claro que sí.
No, pues muchísimas gracias, Lulú, por habernos acompañado. Se nos fue el tiempo, pero qué rica charla, qué rica plática. Y bueno, aquí seguimos.
A las órdenes y un saludo a todo el auditorio.
No, muchísimas gracias a ti. Y por mi parte, pues ya se nos ha agotado el tiempo. Solo me resta agradecer a Lulú, que ya lo hicimos. Y yo los espero el próximo viernes en punto de las 4 de la tarde. Nos vemos.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.